algunas aspas de las hélices, pedazos del tren de aterrizaje, parte de las alas, piezas del motor, parte de la cola, algo del fuselaje, el asiento del copiloto, alfombras y una caja negra que contiene las últimas conversaciones de los pilotos. Eso es lo que pudo extraerse del fondo del Río de la Plata luego de 58 días de búsqueda del avión de la empresa Air Class, que volaba el 6 de junio desde Montevideo a Buenos Aires y que en medio de una tormenta cayó al mar, 1.5 kilómetros al suroeste de la isla de Flores. El viernes pasado se anunció el final de la búsqueda, ya que sus responsables concluyeron que será imposible encontrar los cuerpos del piloto y el copiloto. ¿Por qué? Todo indica que la cabina se desintegró debido al impacto sobre la superficie del agua. En conferencia de prensa, el buzo y rescatista Héctor Vado empezó su explicación disculpándose con la familia de los pilotos al no haber podido cumplir con el objetivo principal del operativo. De todos modos, destacó que la misión se había completado por la serie de piezas que se recolectaron, pero en especial por el hallazgo de esa caja que debería albergar la grabación de las últimas voces escuchadas en la aeronave. Según Vado, ahora la Fuerza Aérea va a tener su tiempo y sus elementos para dilucidar qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo se desarrolló esta tarea? ¿Qué lecciones deja este episodio para el país hacia el futuro? Sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Héctor Vado, buzo rescatista que vive y trabaja en Estados Unidos desde el año 2010 y que se incorporó a la búsqueda que venían haciendo la Armada y la Fuerza Aérea cuando ya iba más de un mes de trabajo sin resultados. Señor Héctor Vado, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buen día, gracias a ustedes.
Usted fue contactado por la familia de los pilotos para sumarse a la búsqueda y se incorporó al trabajo, decía yo, cuando ya iba más de un mes de operaciones sin resultados. Aclaró además que participaba de forma honoraria. ¿Qué fue lo que lo motivó a aceptar una responsabilidad como esta?
Yo fui contactado por una persona allegada a la familia y por supuesto que Miami estaba al tanto de las operaciones que se estaban llevando a cabo, de la manera que se estaban llevando a cabo, y me surgieron algunas dudas y a su vez algunas ideas de cómo se podía mejorar la operativa. En función de eso, y a partir de esa conversación con esta persona, se planteó la posibilidad de que yo viniera al Uruguay a colaborar, cosa que siempre hice, porque no es la primera oportunidad en la cual participo en búsqueda de este tipo y rescate de este tipo de aeronaves. Y en cuanto a lo de honorario, lógicamente una operación comercial es una operación comercial, pero aquí estábamos ante una situación humanitaria más que nada, en tratar de ayudar a estas dos familias que sufrieron tanto durante tanto tiempo sin respuestas, con muchas dudas. Y bueno, debo aclarar que antes de venir al Uruguay se hizo un trabajo de casi 20 días con expertos de varias áreas referentes a aviación. Hicimos un nuevo estudio de lo que había pasado en base a datos que de a poquito nos iban llegando, y bueno, poniendo todo eso junto nos dio una pequeña diferencia con lo que se había planteado. Y bueno, se lo planteamos a la familia. Ellos lógicamente estuvieron de acuerdo en que yo viniera, y llevamos adelante la búsqueda con nuestros equipos.
Usted no vino solo, ¿no? ¿Cómo estaba integrado su grupo?
No, yo vine solo. Sí, claro, yo vine solo, pero aquí estaba mi socio, el señor Prosuk, y se sumó el señor Hernán Martínez también al equipo para colaborar.
¿También ellos participaron de forma voluntaria?
Sí, por supuesto. No. Todo el equipo participó en forma voluntaria, eso sí, y honoraria.
Uh-huh. Usted era muy optimista cuando llegó. Se integró a las tareas en la segunda quincena de julio y el 20 ya se anunciaba la localización del avión. ¿Qué fue lo que aportó usted a la búsqueda que resultó, digamos, tan relevante?
Yo no sé, o sea, en realidad, como le dije antes, hicimos un estudio, llamémosle un segundo estudio, de todos los datos que habían, y nos daba alguna pequeña diferencia con respecto a lo que se había planteado. Además, estando al tanto de los equipos que se estaban usando, consideramos que lo que teníamos nosotros en cuanto a equipamiento podía aportar algo más, lo que finalmente ocurrió.
¿Qué fue concretamente lo que usted aportó en materia de equipos?
Nosotros lo que aportamos, en definitiva, no fue muy muy diferente a lo que utilizó la Armada, en cuanto a sonar de barrido lateral, magnetómetro, que finalmente no fue necesario utilizarlo, ya que el avión lo encontramos prácticamente... es curioso esto, porque nosotros planteamos una... Nosotros nos manejamos de la siguiente manera. Hacemos una especie de zona de búsqueda, la cual se divide en calles, en las cuales va pasando el sonar de barrido lateral y va viendo hasta 150 metros para cada lado, o sea que serían avenidas de 300 metros. En esta oportunidad, por la baja profundidad, trabajamos a 150 metros. Y
¿cómo es eso de que trabajaron a 150 metros?
150 metros de barrido, uh-huh. O sea, 75 metros, digamos, 75 metros para cada lado del barco.
O sea, en vez de 300, que es lo que podían utilizar, utilizaron 150.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, habíamos planteado la búsqueda, como le digo, un perímetro determinado, y en ese perímetro se hicieron estas calles, estas avenidas, y increíblemente nosotros deberíamos haber empezado por la primera, pero hay un error en la carta que se estaba utilizando, decidimos empezar en vez de la primera, por la tercera. Si hubiéramos empezado por la segunda, el avión lo hubiéramos encontrado en 18 minutos. Ese era el tiempo exacto hubiera sido el tiempo que se encontró. Pero
yo le preguntaba, ¿cuál fue la clave? Porque usted señalaba, uno de los equipos que usted trajo y que no se estaban utilizando, el magnetómetro, no fue necesario.
No fue necesario, porque el magnetómetro estaba previsto usarlo en la eventualidad de que el avión hubiera estado muy cerca de la isla, sobre fondo de piedra, lugares en los cuales el sonar de barrido lateral, lógicamente, es no inútil, pero digamos no está pensado para este tipo de situaciones, porque cualquier piedra, digamos roca, que se interponga en el haz de sonido que emite el sonar, lógicamente lo que está detrás de la piedra no lo ve. Entonces dijimos, bueno, si no tenemos suerte con el sonar, vamos a tratar con el magnetómetro, que detecta los elementos ferrosos que alteran el campo magnético de la Tierra. En este caso, los pequeños elementos que podría tener el avión de materiales ferrosos. Lógicamente tenemos que pensar que un avión, o sabemos que un avión, está compuesto principalmente de aluminio y otros componentes livianos que no son ferrosos. Pero los motores, parte de los de aterrizaje, etcétera, etcétera, podían dar alguna pista.
No fue necesario.
No fue necesario.
Ustedes terminaron localizando los restos con el escáner... el sonar de barrido lateral.
Exacto.
Y la Armada tenía uno ya.
Sí, la Armada tiene uno. La Armada usó todo, o sea, todo lo que hizo la Armada fue correctamente utilizado.
Por eso vuelvo sobre la pregunta, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que agregó usted?
La diferencia pudo haber sido, o fue, me parece, el software que se usa para este tipo de operaciones. La Armada tiene un software que es muy bueno, se llama HiPAC, que se usa principalmente para tareas de relevamiento hidrográfico. No está pensado para este tipo de operaciones. Entonces, el software que tenemos nosotros es específico para búsqueda. Además de una cantidad de prestaciones que tiene, permite hacer un ploteo o un mosaico en tiempo real sobre la carta marina de los lugares donde uno va pasando. No queda ningún lugar sin revisar, o sea, se superponen las pasadas, en fin, es un poco complicado explicarlo, pero...
La diferencia está en el software, dice usted.
Sí, la diferencia está en el software, eso no cabe la menor duda.
Y ese software, no es tampoco demasiado caro, por lo que le he escuchado decir.
No, o sea, si vamos a pensar en que lo pueda, que para un particular quizás sea un montón de dinero, pero para un Estado, $20,000, que es lo máximo que cuesta este software con sus interfaces y todos sus aditamentos, $20,000, yo creo que no es mucho dinero, ¿no? Pero bueno.
Sigo preguntándole a propósito de cómo fue que se logró a partir de su llegada la localización de los restos. Corríjame usted, sí. Los primeros restos se hallan en el lugar que, según los registros de radar del 6 de junio, era donde debía haber caído el avión, a 1,600 km al suroeste de Isla de Flores, ¿es así?
Sí, en un lugar muy aproximado a uno de los puntos de radar, que justamente fue que nosotros tomamos como punto principal, que es un lugar que cuando se hace el ploteo de todos los ecos de radar del avión, hay un momento que nosotros lo usamos 22:59:48, que era el tiempo, digamos, que figuraba. Ellos trabajan en UTC, trabajan con la hora de meridiano de Greenwich, no con la hora local. En ese momento el avión realiza una maniobra que es absolutamente inusual e irrepetible, lo que nos dio a entender de que en ese momento algo muy grave pasó, y los puntos que se generan luego en el radar, la mayoría de ellos son puntos falsos, son proyecciones que hace el radar en función de del último contacto que tuvo con la aeronave. Entonces, a partir de ese punto es que hacemos todo ese estudio, y nos da que tenía que estar muy cerca, y efectivamente así fue. No me acuerdo ahora exactamente a qué distancia era, pero era una distancia relativamente pequeña.
En definitiva, ¿cómo evalúa usted el trabajo que se había hecho hasta ese momento por la Armada y por la Fuerza Aérea?
Yo evalúo que el trabajo que se hizo fue bien hecho. O sea, considerando los elementos con los cuales se disponía, no pudieron hacer más de lo que hicieron. Pero
había sido más de un mes de trabajo.
Claro, había sido más de un mes, porque al no dar resultados en las zonas donde digamos las zonas primarias de impacto, se fue extendiendo la búsqueda hacia otros lugares que no eran tan lógicos, pero que eran probables. Entonces, por eso que se demora tanto. Además, hasta donde yo sé, el tiempo no los ayudó nada, a nosotros tampoco, pero digo, hay que considerar que no es fácil. El sonar de barrido lateral, tanto de la Armada como el nuestro, que trabajan aparte en la misma frecuencia, son aparatos muy delicados, en el sentido de que las condiciones que tiene que haber para que estos equipos funcionen y den una imagen concreta y buena, son muy, 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 muy peculiares y muy limitadas. O sea, si hay un pequeño viento, un pequeño movimiento del barco, ya la cosa se complica. Entonces, lógicamente, estamos en la peor época del año. Vientos continuos, unas correntadas tremendas. Quizás todo eso contribuyó a que no se pudo tener éxito en el intento que ellos hicieron, ¿no?
¿Usted en algún momento bajó al fondo del mar a hacer la tarea de los buzos propiamente dicha, o solo estuvo a cargo del seguimiento por la vía de la tecnología?
No, yo no bajé. Tenía todo mi equipo a bordo, pero lógicamente mi tarea era indicarle a través de los ecos que estábamos recibiendo a los buzos y a los buques de la Armada los puntos, y pues vamos a seguir guiándolos a dónde tenían que ir. Ajá. Eso requería que yo estuviera a bordo.
¿Por qué? ¿Pero usted podía bajar si quería?
Sí.
¿Estaba habilitado para bajar?
Yo soy buzo profesional, entre otras cosas.
No, pero quizás en la forma como se coordinaba el trabajo entre su equipo, la Armada y la Fuerza Aérea, eso no correspondía.
Quizás no, o sea, partamos de la base que estaban trabajando, bueno, el último día creo que fueron 12 buzos, eran más que suficientes para hacer la tarea. Quizás yo hubiera estorbado allí abajo, porque ellos tienen sus procedimientos, y bueno, en definitiva,
usted podía bajar si quería.
Sí, sin ningún problema. Además, en un momento ya casi que me puse el equipo y digo, bajo yo, pero no. Al final no lo hice.
¿En manos de quién recaían las decisiones de toda esta tarea conjunta? ¿Quién resolvía?
No, aquí, no, o sea, Acá se había planteado una modalidad de trabajo que en la cual, lógicamente, la Armada estaba... en realidad, el que está a cargo de la búsqueda, en este caso, es la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, como es un accidente aeronáutico, le pide a la Armada colaboración, porque, lógicamente, como sabemos, el avión cae en el agua. En conjunto, permanente, con los mandos de la flota de la Armada Nacional, diseñamos un modo de operativa que se cumplió. Mi presencia o no debajo del agua no hubiera cambiado en absoluto el resultado que se tuvo, eso está claro. Pero uno siempre quiere, lógicamente, tratar de colaborar, y bueno, en esta oportunidad no se dio, porque realmente consideré que era más importante yo sobre el agua que debajo del agua, ¿no?
El viernes pasado se anunció el final de la búsqueda de los cuerpos de Walter Rigo y Martín Riva, los pilotos del avión de Air Class, que partió el 6 de junio sobre las 19:45 desde el aeropuerto de Carrasco rumbo a Ezeiza y se accidentó cayendo en el Río de la Plata. ¿Por qué no continúan los trabajos? Los encargados de la búsqueda entienden que será imposible encontrar los restos humanos, ya que todo indica que la cabina del avión se desintegró al impactar contra el agua. Estamos conversando a propósito de esta noticia y de todos sus antecedentes con Héctor Vado, buzo rescatista uruguayo, 53 años, reconocido por haber localizado, por ejemplo, los cañones del Graf Spee, el telémetro y el escudo con el águila y el símbolo nazi de aquel acorazado alemán. Además, recuperó varios elementos de buques históricos en la bahía de Maldonado, por ejemplo, el Agamenón o el buque Seahorse. Vado, efectivamente, ¿ustedes entienden que no será posible localizar los restos de los dos pilotos?
No, lamentablemente, no va a ser. Yo creo que no va a ser posible, porque los indicios, todos los elementos que aparecen de la cabina del avión, o de lo que fue la cabina del avión, dan muestras absolutamente claras de que esto no va a ser posible.
Usted dice que ocurrió un choque gravísimo contra la superficie del río a una velocidad de más de 500 kilómetros por hora.
Exacto.
Ahora, en un primer momento usted había manejado la hipótesis de que el avión hubiera logrado amerizar. ¿Y por qué manejaba esa hipótesis? Se lo pregunto porque la información de radar del 6 de junio que estuve revisando, para el último contacto, que corresponde a las 22:59:55 UTM, ¿no?
Sí.
Ubica el avión a una altura de 3.400 pies y dice que llevaba una velocidad de 283 nudos, que, si mis cálculos andan bien, son justamente 540 kilómetros por hora. O sea, esa velocidad, esa última velocidad, se conocía casi desde siempre.
Sí, pero hay un tema acá. El radar, el avión cuando pasa sobre Isla de Flores, cosa que no, que la, vamos a decir, la descubrimos nosotros, porque se suponía que el avión había rodeado, sí, sí, Isla de Flores, sin embargo, pasa sobre...
El recorrido que muestra el radar indica, sí, que dio la vuelta alrededor.
Sí, pero hay, o sea, en el radar aeronáutico, la Isla de Flores es un punto de referencia. Uh-huh. O sea, no se la ve como realmente es. O sea, el avión pasa sobre Isla de Flores, sobre la segunda y la tercera isla, en realidad. Lo está tomando el radar de Durazno y el radar de Montevideo. Cuando pasa sobre la Isla de Flores ocurren dos cosas. Hay una comunicación de copilotos, de Martín Riva, que indica que viran hacia el punto Sargo, que es un punto virtual en el cual se redirigen todos los aviones a sus diferentes destinos. Esa comunicación es absolutamente tranquila, como que si aparentemente no estuviera ocurriendo nada en la aeronave. A los pocos segundos lo pierde el radar de Durazno. O sea, se deja de ver uno de los ecos. ¿Qué es lo que pasa? Por debajo de los 700 pies, o sea, aproximadamente 210 metros, el radar es incapaz de ver al avión. No lo ve, no lo puede ver. Entonces, basados en eso, qué puede haber pasado por debajo de los 700 pies, basados en la experiencia del capitán Riesgo, que son 16.000 horas de vuelo, que no es poca cosa, y sobre todo basados en la información que se estaba recibiendo de que no había aparecido absolutamente nada de la carga, ni mancha de combustible, ni nada, nosotros asumimos de que él quizás hubiera intentado un amerizaje forzoso. En eso se basa se basan las afirmaciones que yo hice en ese momento. También tengo que aclarar que pasó por mi cabeza y creo que por la cabeza de todos que podíamos encontrarnos con un panorama como este, pero uno siempre trata de pensar lo mejor y no lo peor, ¿no? Lamentablemente lo que nos encontramos fue el peor escenario. La Fuerza Aérea sale con un avión Brasilia de características similares a este avión a tratar de repetir el vuelo punto a punto, y tuvieron un problemita se pegaron un susto, ¿no? Porque la maniobra que realiza el avión es irrepetible prácticamente, y de esa maniobra prácticamente en un 99% de las oportunidades no sale. Entonces, bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. El avión entró a muy alta velocidad en el agua, inclusive la dispersión de los restos indicaría que el avión entró, yo no sabría decirle porque no soy investigador, lo dirán las investigaciones posteriores, pero entró prácticamente en forma vertical al agua, ¿no? Eso lo indica, como digo, la dispersión de los restos, que están sumamente concentrados. Es un radio de no más de 180 metros.
¿Y cuál es la hipótesis que manejan a propósito de cuál fue la causa de este percance?
No podemos manejar ninguna hipótesis, porque hasta que no se analice, o sea, hasta que no se reconstruya todo lo que se encontró más la información de la caja negra, no hay hipótesis. No era... esa noche no era una noche prohibitiva para volar, pero tampoco era de las mejores noches. O sea, yo tengo informaciones que en los 3.000 pies, 4.000 pies de altura, en ese momento había ráfagas de viento de 60, 70 nudos, hasta 100 nudos. 100 nudos son 182 kilómetros por hora. Quizás el viento haya jugado alguna mala pasada en todo esto, quizás algún problema mecánico. Esto es aventurar opiniones, ¿no?
También se ha especulado con problemas con los sensores exteriores que toman la velocidad del aire, los tubos pitot, ¿de eso también se ha hablado?
Se habló de lo que se llama gelamiento, que fue lo que le ocurrió en otra oportunidad al desgraciado accidente aquel del avión de Austral, en Fray Bentos, en el cual al congelarse el tubo de pitot, que en definitiva es el tubo que es un dispositivo que es el que le da al piloto la velocidad del avión, al taparse con hielo ese tubo, el piloto no tiene idea a qué velocidad se está desplazando.
Se supone que el piloto está protegido por un sistema de calefacción, justamente para evitar ese congelamiento.
Eso es lo que suponemos, eso yo no lo sé. O sea que no llegué tan lejos en la investigación, pero sí, se me ocurre que tiene que tener algún dispositivo que prevenga estas situaciones. De todas maneras, de vuelta, estamos aventurando en este momento hipótesis que en definitiva se van a dilucidar si se logra extraer la información de la caja esta de comunicaciones entre pilotos y la torre de control. Quizás haya alguna conversación en la que sea aclaratoria de qué fue lo que ocurrió, y además el estudio de los restos que se hallaron quizás también aporte algo.
Desde la audiencia le preguntan si la empresa AirClass colaboró con ustedes en la tarea de búsqueda.
No, la empresa AirClass, yo nada más tuve una llamada o un par de llamadas ofreciendo ayuda técnica, o sea, me lo interpreto como datos técnicos del avión, visitar al avión gemelo de este que cayó, ver qué se podía aportar con eso, y no nada más, pero creo que va más allá de la empresa AirClass poder colaborar, digamos, físicamente en la búsqueda, ¿no? Eso no ocurrió por lo que acabo de explicar.
No, la consulta apuntaba a saber si había habido una actitud de colaboración.
Sí, o sea, pronto recibimos la, cuando trajimos las primeras piezas del avión, se presentó personal directivo de la empresa junto con un mecánico para identificar las piezas, y después hubo ese ofrecimiento de la información técnica o lo que pudieran aportar ellos para de alguna manera poder ayudar en la dilucidación de qué fue lo que ocurrió.
También hay mucha curiosidad a propósito de la carga que llevaba esa aeronave, que funcionaba habitualmente como courier, ¿no? Uh-huh. Creo que la información que en su momento se había divulgado era que llevaba documentación. Uh-huh. De los hallazgos de ustedes, ¿apareció la carga?
No, apareció algo, una pequeña madeja de conectores eléctricos que parecían ser una muestra de algo para alguna empresa argentina o algo en algún lado del lugar del mundo, pero no, más allá de eso no apareció nada. Lo que sí apareció el último día es una de las planchas que la empresa había instalado para reforzar la cubierta de carga, una plancha de aluminio de un grosor bastante importante que yo me quedé helado, porque cuando la vi parecía que como si tuviéramos una hoja de papel y alguien la hubiera arrancado, bueno, en ese estado, ¿no? Mm. O sea que realmente hasta el día de hoy yo me pregunto qué pasó con la carga, ¿no? Porque es realmente curioso que no haya aparecido, como usted dice, es carga postal más que nada, son cajas, papeles, documentos, y bueno, no apareció nada. Pero también nos enfrentamos a una situación que tampoco era esperada, que es, y lo marca claramente el sonar cuando se encuentra sobre todo la parte de la cola, que en esa zona es una zona muy muy concurrida por pesqueros. Entonces, cabe la posibilidad de que algún pesquero haya enganchado accidentalmente partes de la cabina de la bodega de carga y que lo haya podido arrastrar hacia otro lugar. Estos barcos arrastran de repente 4 o 5 horas y llevan un pedazo enganchado, bueno, son 15, 20 millas que puede llegar a aparecer algo de la carga. Pero a esta altura realmente no es, yo no creo que sea muy importante dónde está la carga o dónde deja de estar. O sea, lo clave aquí era saber cómo estaban, sobre todo, en qué estado podía estar la cabina del avión, que lógicamente era donde estaban ellos. Ahora, si nosotros, por simple lógica, ¿no? Si nosotros encontramos el tren de aterrizaje delantero, las alfombras de la cabina, uno de los asientos de los pilotos, otro asiento más, unos elementos que iban estivados delante, en la trompa del avión, que tiene un pequeño compartimiento de carga para diferentes elementos del avión, eso estaba totalmente destruido. Para el parabrisas del avión aparece partido. Uh-huh. En fin, cuando empezamos a armar el rompecabezas, a medida que iban saliendo las piezas, nos dimos cuenta de que, bueno, además salieron los cinturones rotos de los pilotos.
Cuando usted se reunió con la familia de los pilotos, ¿sí?, este fin de semana, ¿sí?, ¿les comunicó algo más que la información que dio a conocer públicamente en la conferencia de prensa?
No. Yo me he reunido con ellos permanentemente. No fue esta la única reunión. Ya habían habido varias en que periódicamente les íbamos informando de lo que iba ocurriendo, ¿no? Pero no se les comunicó nada más que lo que públicamente se sabe.
¿Y cuál fue la reacción, teniendo en cuenta que usted había sido contactado con la expectativa de que justamente localizara los cuerpos?
No, y la reacción fue asumir lo que es la realidad, ¿no? Por supuesto que no fue fácil, porque realmente nadie quiso barajar la hipótesis que finalmente se dio de que la cabina del avión hubiera estado o está totalmente destruida, no existe como tal, son pequeños fragmentos, ¿no? Ellos entendieron perfectamente, inclusive están muy agradecidos a todo lo que se hizo, ya sea por nosotros, por la Marina, por la Fuerza Aérea, era una de las hipótesis y ellos la lo tomaron como bueno, está, ocurrió, y bueno, y estamos en esa situación y ya más, no se puede hacer más nada.
¿Cuál es su balance? ¿Con qué capacidad cuenta el país para trabajar ante este tipo de accidentes? ¿Qué es lo que hace falta a la luz de esta experiencia de las operaciones desarrolladas por la Fuerza Aérea, la Armada y luego el equipo que usted encabeza?
Mire, yo pienso que hay que aprender de esto la lección o la reflexión, más que nada, es que no puede volver a ocurrir. Esto no puede volver a ocurrir bajo ningún concepto. Perder un avión a 15 kilómetros del, aproximadamente, o 16, del aeropuerto de Carrasco en 10 metros de profundidad y que no aparezca, es preocupante, porque si bien hoy fueron un pequeño avión con dos pilotos, imagínese lo que puede haber pasado con un avión de línea. Entonces, a mí se me ocurre que el Estado, no me refiero ni a la Marina ni a la Fuerza Aérea, el Estado tendría que proveer a las fuerzas ocupadas de estas desgracias, tendría que proveerlo con los elementos que corresponden. Inclusive habría que entrenar un poco más a la gente para este tipo de situaciones. Yo inclusive planteé que se hiciera una especie de unidad o comité de contingencia, incluyendo a las tres armas, en el caso de que pudiera ocurrir otro accidente en tierra, incluyendo al ejército, digamos, entrenarlos en lo que corresponda, darles sobre todo, más que en entrenamiento, darles sobre todo los elementos con que poder trabajar.
¿A qué se refiere?
Justamente, entre otras cosas me refiero al software.
Bueno, pero el software usted ya lo mencionó, es algo accesible en términos del presupuesto del Estado, $20,000. ¿Qué más?
Yo pienso que habría que incluir algún sonar de barrido lateral de más alta tecnología. Y básicamente es eso, dotarlos de los elementos para poder trabajar. Yo pongo, esto va a sonar un poco ridículo lo que voy a decir, pero usted no puede pretender comer un churrasco con una cuchara. Es tan fácil como eso. Si no tengo los elementos, no voy a poder comer. Es una situación que se puede resolver con bastante rapidez y con muy poca inversión del Estado, ¿no?
¿Usted tiene información de que la Armada, la Fuerza Aérea, hayan solicitado este tipo de equipamiento?
No, lo desconozco, pero me imagino que a la vista de lo ocurrido, si eso ya no pasó, va a pasar, o, a mi entender, debería salir más que nada del Estado, decirle, bueno, señores, ¿qué necesitan para poder, en el caso de que Dios quiera que nunca más ocurra, ¿no? Pero digo, en el caso de ocurrir una fatalidad de estas, ¿qué necesitan para poder realizar la tarea como corresponde, ¿no?
Vado, usted se vuelve a Estados Unidos ya mismo, esta semana.
Sí, exactamente.
¿Qué tareas lo esperan?
Estamos tratando justamente, una de los proyectos que tengo ahora que estoy armando es ir a buscar justamente un avión en China que cayó en la Segunda Guerra Mundial y después un par de aviones en Siberia.
¿Quién lo está contratando?
No me está contratando nadie, en realidad es un planteo que yo le hice en el primer caso a, no sé si se puede nombrar, pero bueno, a National Geographic. Sí, tengo un precontrato firmado con ellos para realizar esta búsqueda, la primera. Es un avión icónico para la Fuerza Aérea Americana. Y bueno, esperemos tener suerte. Creo que va a ser bastante más fácil que esto, realmente.
Héctor Vado, gracias por acompañarnos, gracias por sus respuestas a estas preguntas. Seguramente volvemos a conversar en cualquier momento.
¿Cómo no?